Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, estamos por lo tanto ya en la tercera hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Yo creo que conviene ir echando un vistazo a cómo llevamos el juego de agudeza visual, el
pues
reto
sí.
de hoy.
Pues sí,
Carlos,
voy a ser breve porque está todo el mundo esperando los ruiditos y estas cosas que hace Martín Romo. Pero lo mío es lo mío, y lo mío son los monolitos, que no manolitos.
Hoy monolitos.
Monolitos.
De gasolinera.
De gasolinera, que son pues esos postes donde ponen los precios diarios de los diferentes combustibles.
Bueno, porque cambia todos los días.
Esto, para que
no te creas tú, esto es como la bolsa.
Este te va a costar tanto,
te sube,
esto tanto.
Te baja. Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
La pregunta que hacemos en nuestro reto de hoy en @buenosdiasom en X Twitter es, de los tres monolitos que hemos puesto, ¿cuál de ellos es el que se ha hecho la foto más recientemente?
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Los oyentes se decantan primordialmente por la opción A. El que es un monolito de color verde y que está el precio a 1,65 el diésel y a 1,75 la gasolina.
Bueno, podría ser.
Podría ser. El 35% cree que es la opción C, los que están todos a más de 2 euros.
Madre mía, eso es un exceso.
Bueno. Y el 15%... por el que está más barato, a 1,16 y a
1,15. Eso no se ha visto desde que, en fin.
Pues yo no puedo dar pistas. Hasta dentro de 46 minutos que estaré por aquí y contaré la solución y diré de qué fecha es cada foto.
Bueno, hay mucha gente que está en estos momentos calentando coche, calentando maleta, metiéndolas ahí en el maletero, recogiendo trastos.
Sí.
Recuerda a todo el mundo que hoy, a partir de las 2 de la tarde, comienza la segunda fase de la operación salida. Casi 2 millones de vehículos se van a mover por la Comunidad de Madrid, por lo tanto, a mí me encanta esto de, por favor, salgan escalonadamente, pero yo como me pongo de acuerdo con
ordénense,
el resto.
Ordénense ustedes, ¿eh?
Imposible.
Yo pido el número 3.
Pero bueno, que cada uno haga sus calculillos a ver cuándo puede salir para no pillar el atasco del año, que es muy probable que lo encontremos por las carreteras. En fin. ¿Qué tiene que hacer la gente que en este momento diga, pues yo también quiero jugar?
Entra en X Twitter, pone Buenos Días OM, le sale nuestro usuario y ahí verá la foto, sigue el hilo, se vota, en 30 segundos listo.
30, muchos, 25. Me parece, en 30 segundos a la 1:05, como siempre, resolvemos. Y de paso, mira, ofrecemos un servicio público que es decirles a qué precio está hoy la gasolina. Bueno, hay mucha variedad,
hay mucha
decimos,
variedad,
pero
sí.
más o menos, ¿por dónde andamos?
Pues eso haremos.
Muy bien, Carlos, pues hasta la 1:05.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Ya tenemos aquí una nueva edición de nuestro concurso El sonido hecho añicos, que consiste, por si hay algún despistado, en que cogemos un sonido y lo hacemos añicos. Bien explicado,
muy bien contado,
¿no?
Si es que
ya está, es que no tiene más. No,
es un sonido añicos. Si entiendes el castellano, pues ya tienes la
cogemos un sonido, lo rompemos, lo reconstruimos malamente y hay que adivinar el sonido que es. Y es que esto no tiene tampoco más misterio. ¿Qué ponemos en juego? ¿Cuál es el premio para aquel que consiga ser el primero en mandarlos todo lo que les pedimos, que es un cerro de cosas, de manera correcta? A ver, empecemos.
Bueno.
¿Qué has metido en el
lote?
No me ha dado tiempo a comprobarlo. A ver.
A ver, si no, no
a ver qué tienes.
Aquí,
a ver.
Mira. Ajá. Como hay mucha chavalería.
Sí.
¿Vale? Estamos en época que a lo mejor participan bajo la supervisión paterna,
siempre,
¿sabes?
Siempre.
Pues los más jóvenes de la audiencia.
Sí.
Traigo ¿vale? Y estamos en vacaciones escolares. Traigo algo que puede ser muy útil para la vuelta a las clases el próximo martes.
Hombre, ya le estás amargando la vida. ¿Pero cómo? Ya que la chavalería está de vacaciones disfrutando la vida, voy a amargarles recordándoles que el martes vuelven a clase y les voy a dar
una vuelta a clase.
Unos zapatos gorila.
No, porque mira, traigo un estuche súper mono.
¡Qué bonito!
Un estuche muy colorido. Pero es que Eli va más la cosa, ¿vale?
Pero bueno.
Va más, porque el estuche tiene lapicero con goma juego.
Hombre, qué menos. Ah, que estaba vacío el estuche.
Sí, no, es que
qué bonito.
Tiene relleno de
me encanta.
De papel, ¿vale?
Y además es como de personajes.
Muy divertidos.
Muy divertidos,
¿vale?
Sí.
De las emociones, personajes de las emociones. Y además, una libreta en blanco.
También.
A juego con el estuche, ¿vale?
Y todo el kit.
¿Todo el kit? ¿Te parece todo el kit o quito algo del kit?
No, ¿qué vas a quitar?
Ah, vale.
Hombre, no poco me parece. Pero bueno.
Tengo
muy
más.
Bonito.
Tengo más.
Aquí lo voy a enseñar a las cámaras de nuestro streaming para que todos aquellos que además de escucharnos nos ven puedan apreciar la calidad, el diseño y la ergonomía de este bonito...
Lote escolar.
Estoy intentando que me contraten en la teletienda.
Ah.
A ver si me sale. Aquí un cuaderno. La posturita es esta, ¿no?
Sí.
Aquí un cuaderno. Bien, vale, cuaderno, estuche y lápiz con goma.
Vale.
Perfecto.
Un lápiz con una libreta en blanco, donde a lo mejor podéis empezar a hacer vuestros primeros diseños y os conviertan en un gran pintor como el que entrevistaste tú ayer.
¡Ah, qué bonito!
Vale. Regalamos Sueños Abstractos, su antología, de pinturas, ¿vale?
Ese libro puesto encima de la mesita de café queda
da mucho caché. Y
sí,
encima,
ya lo creo.
Precintado para que los tengáis en casa, ¿vale?
Claro.
Tengo más.
Bien.
Habrá novela, ¿vale? Para leer esta Semana Santa.
Más lectura, mucha
sí,
lectura.
Sí, tengo un
clásico. Hay que aprovechar.
Además, un clásico, Qué bello es vivir.
¿Vale? Oh.
¿Vale? En una
muy bien,
preciosa.
Muy bien. Son más de Navidad que de Semana Santa, ya, pero bien.
Ya, pero es que se me quedó.
Ya, se te quedó ahí colgado.
Se me quedó colgado y digo, bueno, también son fechas entrañables.
Sí.
¿Sabes?
Bien.
Tengo también de autoayuda, Sorprende a tu mente, de Ana Ibáñez.
Hmm.
¿Vale? Tengo de cocina, como no podía ser de otra manera.
Toma ya.
¿Vale? Las mejores recetas de Marvel Bear. Frutition.
Y aquí
¿vale?
todo el mundo escribe libros de cocina. ¿Por
ideas
qué?
Fáciles para recordar.
Bueno,
¿vale?
Bien.
Y nos falta la música,
¿vale?
Por supuesto. Tenemos disco actual de música brasileña.
Ah, qué
¿vale?
bonita.
Sí,
de
Pedro
bonito,
Rosa,
¿eh?
Midnight Alborada. Y tengo clásicos de coleccionista como aquel single de la Escolanía del Monasterio del Escorial.
Tengo ¿lo he escuchado antes?
Sí,
¿no?
Sí,
parecido,
sí. Bien. Bueno, tengo a Elvis cuando se puso de moda, ¿te acuerdas? Y se vendían su CD de King of the Road con el muñequito para el coche.
¿De Presley?
Sí, el King of the Road, ¿os acordáis?
Madre
que fue una campaña
mía.
De publicidad de un coche, precisamente. Volvió a lanzar el single, se convirtió en todo un éxito. Lo regalamos, el single que poníamos a la radio, sin muñequito, ¿vale?
Muy bien.
Uno de los primeros éxitos de José Mercé. Tengo a Moncho también, música de baile y a Katy Melua.
Ah, muy bien, ¿y qué más?
Bueno, y tengo también camiseta, ¿vale? De algodón del Real Madrid, en la que va envuelta para que no se rompa. Y podáis brindar en casa. Es el regalo estrella de esta Semana Santa. Una copa de fino, de vino, sí, para brindar.
¿Es un churro? ¿Cómo una copa?
¿Qué
menos que una pareja? ¿Por qué tienes una copa de vino?
Es de coleccionista, serigrafiada.
¿Qué va a ser de coleccionista?
Sí,
¿qué es?
Sí, Jiménez con J, del grupo musical Jiménez con J. Sí, es de coleccionista. Sí.
Ah, y es una copa de cristal.
Una copa de cristal.
Una. Hombre, no sé yo, estamos induciendo a lo mejor a beber en solitario.
No,
esto
la puedes
no es bueno.
poner en una vitrina, que eso es de coleccionista.
¿Qué vas a poner eso en una vitrina?
En Wallapop.
Por favor.
O les echas los céntimos que te han sobrado
bueno,
de la compra.
Tremenda copa. Bueno, pero me gusta mucho el estuche.
Bueno, también puedo meter la copa dentro del estuche para
¿también?
Que no se rompa.
Sí.
¿Entonces la copa no la mando qué?
Es arriesgado. Mandar la copa, pero bueno, tú mándala. Ya la has anunciado, pues ya mándala. A lo mejor hay alguien que está enloquecido lo que con la copa. Oyente. Bueno,
mira,
bien.
Que sí, mira, Juanjo, le envuelvo así la camiseta del Real Madrid y esto resiste al envío.
Bueno, camiseta del Real Madrid, que no es de la equipación del fútbol.
No, es una camiseta, ¿vale? Del Real Madrid. Es sí. Una camiseta de algodón.
Sí.
¿Vale? Para que nos la pongamos en casa para dormir o para hacer deporte también. Pero no es de equipación.
Vale.
Es una camiseta de algodón
que quede
de
claro.
Entrenamiento del Real Madrid.
Bueno, pues aquí está nuestro magnífico lote regalo, el que ponemos ahí en juego en nuestro concurso de hacer añicos.
Pues la copa no me la quedo yo.
Un sonido. Bueno, todo el mundo muy atento. Ya sabéis que para poder participar y llevaros el lote regalo, tenéis que enviar un WhatsApp. ¿A qué número? Al de siempre, 628-091-117. Lo tenéis que mandar con una fórmula determinada. Así que yo siempre aconsejo que vayáis poniendo ya en el WhatsApp soy y vuestro nombre. ¿Por qué? Porque tendréis que mandar ese WhatsApp poniendo soy, vuestro nombre, el nombre del sonido que vamos a romper y que luego vamos a reconstruir malamente, y después uno o varios emoticonos que decide Sergio Martín Romo a última hora. Bueno, todo el mundo preparado, porque lo primero que hay que hacer es utilizar nuestra ruleta para saber qué tipo de sonido es el que vamos a romper.
Oye, a ver, la ruleta viene mucha fuerza con las torrijas. Venga. Lo mismo está dando vueltas toda la hora.
No creo.
A ver.
A ver.
Música. Película. Personaje. Película.
Bueno, hay que averiguar una película. A coger un trozo de película, lo vamos a romper completamente, lo vamos a reestructurar, en fin, muy mal. Por si no, no tendría gracia el concurso. Y es lo que hay que adivinar, ¿no? El título de la
título
película.
Título de la película.
Muy
ni
bien.
Ni más ni menos.
Venga.
Título.
Pues
solamente el título.
Rompemos el sonido, lo aspiramos y lo expulsamos de una manera muy desordenada. Muy atentos porque hay que averiguar cuál es esta película.
Si tengo que
no existe traidor o
Darko,
asesino.
Darko, conmigo.
Quiero ser contra mí.
Necio.
¿Qué decir?
Necio.
Necio a ser.
No seas. Mira, necio.
¿Quién es
necio?
Platín.
El mundo de hoy.
¿Necio?
Mucho necio. Sí, sí, muchas veces ha dicho necio.
¿Necio?
Necio, parecía que decía necio, sí.
Bueno, es el fragmento de una película muy conocida.
Es una película
muy
sí,
conocida.
Sí, sí.
Vamos a volver a ponerlo, ¿te parece?
No,
¿damos
si quieres,
una segunda oportunidad?
Si quieres,
¿no?
Jugamos la primera escucha y quien quiera arriesgarse la segunda escucha.
Bueno,
¿vale?
Venga. Soy
lo vamos a volver
nombre.
Lo vamos a volver a poner, pero ahora vosotros decidís si os arriesgáis ahora o luego.
O luego. Bueno, tenéis que enviar, ya sabéis, un WhatsApp lo más rápidamente posible, aunque todos quietos todavía, con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre de la película que acabamos de escuchar. Y después, ¿qué?
Bueno, después
añadimos
atención,
a esto que
dos emoticonos que voy a decir. Pensadlos muy bien porque solo vale una respuesta por número de móvil. Es decir,
exacto.
Si os arriesgáis ahora en la primera escucha, no podéis mandar mensaje en la segunda escucha.
Pero si os esperáis a la segunda escucha, a lo mejor ha habido alguien que la primera escucha los habéis enviado. Por lo tanto, cada uno que decida libremente lo que quiera.
La vida es tan difícil.
Soy vuestro nombre, nombre de la película y dos emoticones que son.
A ver, como hoy, pues estamos rendiendo un homenaje a la torrija.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y nos gustan de todo tipo, ¿vale?
Todos.
Queremos rendir homenaje a las dos torrijas clásicas de toda la vida: a la de leche y a la de vino. Por lo cual, queremos un vaso de leche y una copa de vino.
Bueno, pues esta es la fórmula que utilizamos hoy. Soy vuestro nombre, nombre de la película. Que vamos a volver a escuchar.
Vamos a escucharlo otra vez, ¿eh?
Y el emoticono de una copa de vino y un vaso de leche. Que lo tenéis todo rápidamente. Lo enviáis al 628-091-117. Primera WhatsApp que nos llegue con todo correcto. Solo uno por número de móvil. Se lleva nuestro lote regalo. Vamos con la segunda escucha para los precavidos. Vamos a ello.
Si tengo que
no existe traidor o
Darko,
asesino.
Estar conmigo.
Quiero ser contra mí.
Necio.
¿Qué decir?
Necio.
Necio a ser.
No seas. Mira, necio.
Tienes
necio.
Platín.
El mundo de hoy.
Mucho necio. Se escucha por ahí. Bueno, pues ese es el fragmento de película que, si habéis reconocido, oye, pues nada. Nos ponéis el nombre con la fórmula. Recordad siempre, soy vuestro nombre, nombre de la película. Y hoy dos emoticonos añadidos a ese WhatsApp. El de la copa de vino y el del vaso de leche. lo enviáis primera respuesta que nos llegue con todo correcto, se lleva nuestro lote regalo. Hacéis las advertencias a quien nos escucha por podcast.
Ah, vale. Que los podcasts, ¿eh? Sí. Podéis participar porque nunca se sabe si han dado con la respuesta correcta.
Claro, que habrá gente que escucha el programa por podcast, que sabemos que hay mucha, que luego lo escucha a lo mejor por la tarde y dice, esto ya... Pues no, porque a lo mejor todos los WhatsApp que se han enviado durante la mañana mientras estamos en directo son erróneos. Uno tiene siempre esa oportunidad. Bueno, pues mañana me cuentas.
Venga,
si te
mañana,
ganador o no.
Todos atentos que estamos aquí en directo y a las 11 resolvemos el concurso.
¿De dónde es que este? Me gusta mucho.
Es que están muy chulos,
Me encanta.
Yo creo que debíamos quitar el resto y regalar solamente eso.
Yo creo que no. Yo creo que debíamos regalar todo menos esto que me lo queda. No, lo regalamos todo. Venga, hasta mañana, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye. Mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio? Ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ciencias adelantan, que es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, a ciencia cierta, muy buenos días.
Muy buenos días, me lo voy a poner como apellido, Lorena Sánchez a ciencia cierta.
Yo creo que sí, quedaría muy bonito y sobre todo, hombre, es muy gráfico porque tú cada semana vienes y nos hablas de cuestiones que tienen que ver con la ciencia, a veces muy importantes, fíjate, hablamos de descubrimientos importantísimos.
Pasan cosas tan maravillosas.
Pues es verdad, pero ya ver, los periódicos, ¿de qué se ocupan? De otras que no tienen muchas veces nada que ver con la ciencia. Y relegan noticias muy importantes o muy trascendentales, pues hay una paginita y una reseñita. Por ejemplo, la muerte de Frans de Waal, el primatólogo holandés que fue mundialmente conocido y que nos enseñó en qué nos parecemos realmente a nuestros primos, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Pues poco se ha hablado de este hombre, fíjate.
Pues poco se ha hablado de este hombre y es un hombre que, claro, que en mi historia personal pues ha tenido muchísima importancia. Yo he leído muchísimas cosas de Frans de Waal, que él es un etólogo, primatólogo holandés, aunque trabajó durante mucho en Estados Unidos principalmente, pero esos libros de él, que entre ellos el mono que llevamos dentro y estas cosas, yo recomiendo muchísimo leerlos porque nos explica muchas cosas sobre la humanidad, sobre lo que somos nosotros como humanos, describiendo a los comportamientos de chimpancés, fundamentalmente chimpancés, que es con quienes más trabajo, aunque también de elefantes, también de... Son preciosos los estudios, por ejemplo. Una de las cosas que contaba Franz de Waal y que me encanta tiene que ver con la empatía, el que nuestras, cuando aparece la empatía, el que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y esto Franz de Waal lo explica desde la maternidad, el comienzo en el momento, en el vínculo que se establece entre la madre y el recién nacido, es ahí donde se genera eso tan extraordinario de nuestra especie, que es el querer cuidar de otro que no somos nosotros mismos, ¿no?
Fíjate.
Que es muy bonito, ¿a que sí?
Ya lo creo. Y él encontró el origen y encontró esa similitud con los primates.
Claro, encuentra en primates cuestiones que ni siquiera se planteaban cuando él empezaba a investigar.
Ya.
Pero lo que él pone sobre la mesa es que, por supuesto, tienen moralidad, odian, aman... todas estas cualidades que nos podrían parecer exclusivas de nuestra especie, pues también están en ellos.
Ya.
Viéndolas en ellos puede explicarse su origen, ese punto que compartimos, ¿no? Es lo que le permite hacer ese traspasarlo a nuestra especie, ¿no? Todo lo que le encuentra.
Bueno, pues ahí tenemos esa figura de un hombre que se merece, desde luego, el reconocimiento de todos, porque nos enseñó lo que ya en el fondo sabíamos, ¿eh? Que somos muy parecidos al resto de primates. De hecho, Lorena, si miramos el ADN, tenemos muy poquitas diferencias. Por ejemplo, con los chimpancés coincidimos con ellos en un 98%.
Pero claro, y si lo llevas a otras especies, que si ves lo poquito que nos diferenciamos de las hormigas. Pero desde luego con los chimpancés, siempre, también he escuchado alguna vez, que imagínate que llega una civilización alienígena y encuentra un chimpancé y un humano y estudia su ADN y los consideraría lo mismo. No encontraría diferencias entre uno y otro.
Bueno. Decíamos que la ciencia adelanta, que es una barbaridad, lo repetimos todas las semanas, y la ciencia avanza en todos los campos, no solamente en el de los primatólogos, sino también en el de los neurólogos. ¿Qué es esto de que las neuronas saben bailar, Lorena?
Pues esto, escucha, vámonos de concierto.
Bueno, bien. Y ahí están nuestras neuronas expectantes.
A menos aplausos sincronizados, emoción sincronizada.
Sí.
Ahí tenemos al boss que ha anunciado que tiene concierto.
Sí. Bueno, no son las neuronas, pero Ceballos ya está encima de la silla bailando. Cada vez que Ceballos muere por Bruce. Bueno.
Yo también. ¿Sí? La verdad es que yo soy muy de muchas cosas, pero también de
también Bruce. De Bruce, cómo no, claro que sí.
Bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Porque dice que las neuronas bailan. Y es que una de las muchas cuestiones que están tratando de explicar los neurocientíficos es por qué nos ocurren cosas tan curiosas como esa sincronía que se produce en un público que está en un concierto y con el músico. Eso es algo que nosotros que muchas veces llamamos, nos parece magia, nos parece química, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace que todos al mismo tiempo sincronicemos con Bruce Springsteen o con quien esté en concierto en ese momento, ¿no?
Sí.
Y eso, fíjate que tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver con la sincronía que de pronto se produce con una persona cuando la ves por primera vez y dices, ¿qué está pasando? ¿Esto es química? ¿Esto qué puñeta es?
Ya.
Pues lo que hacen y lo que han hecho es una investigación que me ha parecido muy bonita en la Universidad de Zurich, una neurocientífica. Lo que ha hecho ha sido buscar esas neuronas que se ponen a bailar, activan ante un concierto de música. la verdad es que el experimento que ha hecho no tiene nada que ver con el disfrute de irte a ver a Bruce Springsteen en directo, porque ha cogido 19 voluntarios, con los guionistas, los ha metido dentro de un escáner cerebral, que digamos que las condiciones no son exactamente las mismas, pero sí que durante ese recital, cuando se producía esa conexión con el músico y el que estaba oyéndolo, se produce efectivamente una activación en un área concreta del cerebro, la sincronía. Digamos que han visto en nuestro cerebro ese momento en que sincronizamos. ¿Recuerdas que también hemos hablado alguna vez cómo se produce una sincronía en el ritmo del corazón?
Sí, claro que sí.
Como el corazón sincroniza a esos 99 beats por minuto, de pronto se pone a latir al mismo tiempo que la música.
Uh-huh. Oye, ¿y hay músicas que son más propensas a esto? Es decir, ¿que hacen que nuestras neuronas se sincronicen, no sé si más rápido o de una manera más uniforme que otras o no?
Pues mira, precisamente en esto que te comentaba, sí, en el ritmo musical, sí que hicieron diferencias musicales. Y lo hicieron con temas en tres tempos distintos.
Sí.
Y fíjate que he recalcado esos 99 beats por minuto porque es ahí, en ese ritmo, en el que se producía la mayor sincronía de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestro cerebro con la música. Y lo hicieron con una canción de los Beatles, poniendo como ejemplo una canción de los Beatles, y Crazy in Love de Beyoncé. Pues son dos canciones que justo tienen ese ritmo, un ritmo que nos hace que de pronto...
Fíjate, el cerebro, que sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Y en el que tenemos un montón de neuronas que a partir de hoy ya sabemos que se ponen a bailar todas al mismo tiempo cuando escuchamos un concierto, cuando escuchamos una música que va a un determinado ritmo. Pero siguiendo un poco con el tema cerebros, yo no tenía ni idea de que se han encontrado cerebros, Lorena, de hace miles de años y que ahí siguen, a pesar de que no son, que son tejidos blandos.
Que son tejidos blandos. A mí realmente también me ha sorprendido mucho y es cierto que esta investigación ha sido realmente impactante, porque efectivamente cuando fallecemos y pasan los años, pues los huesos, los dientes, las uñas, pues todo eso fosiliza y se preserva a lo largo de miles de años. Pero los tejidos blandos, los músculos, los tendones, la piel y el cerebro, pues no se espera, no pasa la barrera del tiempo, no se descomponen y desaparecen.
Sí.
Se queda el esqueletito y poco más. Pero entonces, ¿qué han encontrado un grupo de arqueólogas? Pues han encontrado con 12.000 cerebros. Cerebros que han sobrevivido 12.000 años. Se han encontrado 13.000 partes blandas en 213 yacimientos que sobreviven miles de años.
¿Y eso cómo ocurre?
Pues mira, lo que te cuento y verás el enigma final. Hay muchos de ellos, casi un 38%, que se han preservado por deshidratación. Se han deshidratado.
Sí, y se han quedado... como el jamón, curado, como el cuero.
Estos son 500 de los cerebros que han encontrado en una necrópolis en Egipto de hace 6.150 años. Otros se han preservado por ese efecto de la saponificación, que es como cuando se hace jabón, es decir, la propia grasa del cuerpo genera un tejido ahí adipuesto, que es como una cera, lo que se usaba como cera cadavérica. Y esto ha preservado también una parte de esos cerebros. Y solamente pues un porcentaje muy pequeñito se ha preservado congelado en zonas como Alaska y los Andes, los Alpes, por ahí.
Pero eso es muy interesante porque permite a los científicos actuales estudiar, supongo, partes del cerebro de personas que vivieron hace 12.000 años.
Efectivamente. Pero, y aquí es donde viene lo extraordinario. De toda esa colección de cerebros que han encontrado, hay 1.328, que son una barbaridad, que han llegado al presente sin que puedan explicar cómo ha ocurrido. Tienen más de 12.000 años. Y en estos casos ni hay deshidratación, es decir, no se han vuelto jamón.
No.
No hay cera cadavérica, no están congelados. No.
¿Cómo están?
No saben qué han hecho.
¿Tal cual?
Esto es tal cual. Y... es un mecanismo desconocido, no pueden explicar por qué. Además, han encontrado en lugares muy dispares, porque podrías decirme, es que igual están conservados...
Sí, todos juntos, claro.
No, pues unos los han encontrado en naufragios, otros son otros en ataúdes de madera, de plomo, fosas comunes, restos fragmentados de cabezas cortadas. No comparten las mismas condiciones climáticas, no hay presencia de arqueología, nada. Yeah. No hay nada que pueda unificar la razón por la que se han preservado hasta ahora.
O sea que nada, la ciencia todavía no tiene respuesta para este misterio de los cerebros que, a pesar de que, están ahí desde hace miles de años, exactamente, siguen exactamente igual. Bueno, pues en algún momento se conseguirá saber, digo yo, ¿no?
Claro, o sea, sobre todo lo que sospechan es que nuestro cerebro tiene un propio mecanismo que hasta ahora es desconocido, que hace que pueda preservarse. Pero desde luego es interesante.
No, sobre todo esperemos que el cerebro no esté funcionando, que esté ahí preservado pero que no esté funcionando, porque ya, chica, una descubrir unas cosas con estos estudios y con lo que avanza la ciencia, que da un poquito de miedito, pero bueno, ahí están, en algún momento.
Ay, bueno,
alguien descubrirá lo que pasa.
Este de tu miedo, claro, no hemos mencionado, pero seguramente has oído lo de la que está pasando, le tenemos cerca, el famoso cometa Diablo.
No, ¿qué ha pasado?
Ay, bueno, no sé si contártelo.
Bueno, a mí ya sabes que estas cosas no me gustan demasiado porque me dan miedo, pero bien, cuéntamelo, venga, ya.
Bueno, justo en estos días, pues está muy cercano, o lo más cercano posible a la Tierra, un cometa, que han puesto como nombre el cometa Diablo, pues fue una imagen que sacaron de él, que tiene dos colas, y entonces parece, realmente la foto es muy llamativa porque parece que tiene cuernos. Pues este cometa, el cometa Diablo, en estos días está en su máxima aproximación a la Tierra. Es visible a simple vista porque tiene una magnitud de más 5.
Sí.
Y además, de hecho, nos queda poquito para verlo. A ver, está lejos, no va a caernos encima.
Bueno.
Es sencillamente una oportunidad, sobre todo para los astrofísicos, porque eso los acerca cada 71 años, una cosa así.
Ya.
Pero que sepas que tienes al cometa Diablo en nuestras proximidades.
Rondándonos de cerca. Bueno, me tranquiliza que tú me digas que no nos va a caer encima. Y se puede ver, dices, a simple vista.
Claro, se puede ver a simple vista. Bueno, ya has visto que con los días nublados que tenemos y esto, pues nos dificulta mucho.
Ya.
Se puede ver a ojo desnudo todavía en estos días.
Sí.
Y está en la constelación de Aries, por si alguien quiere enfocar para allá telescopios o con los prismáticos o intentar ver algo que tiene una cola, la cola que genera, pues ya sabes, la sublimación del hielo que hace que se dispersen las partículas del cometa, que era en esa cola preciosa, es muy bonito.
Bueno, pues miraremos hacia la constelación de Aries.
Muy bonitas, ahí tienes al cometa Diablo, Pons Brooks,
dando
en
vueltas.
Pleno esplendor.
Muy bien, perfecto. Luego ya en abril tendremos ese famoso eclipse de sol, que no sé si va a ver desde España desde el continente americano, pero bueno, tendremos tiempo de hablar de él
y otras
muchísimas cuestiones, por ejemplo, el próximo miércoles. Lorena, que pases unos días estupendos. Me imagino que vacacionando.
Muchísimas gracias.
Así que estupendo.
Un ratito que falta hace.
Venga, un beso, Lorena. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Un besito muy grande. Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa con Mariano, que se me ha venido.
Bueno, pues miércoles más tenemos que abrir uno de los expedientes X de Álvaro Martín. Hablo en plural cuando el que abre los expedientes realmente es Álvaro. Buenos días, Álvaro.
Buenas, Eli. Yo te imagino aquí con la carpeta y abierta aquí, pasando las páginas de los expedientes que traemos y que a veces intentamos que vayan en consonancia pues con los días o con el momento del año, como es este caso.
Hombre, mañana jueves santo, pasado viernes santo... algún misterio relacionado con estas fechas tienes que tener.
Es que hay muchos y además hay uno que ha sido actualidad las últimas semanas por un tema que te iba a contar. Te iba a contar reliquias que tienen que ver con la con los últimos días de Jesús, pero que están en España. Ah. Y no es una sola. Uh-huh. Todo el mundo a lo mejor piensa, pues el cáliz.
Sí,
el cáliz, o, vamos con él.
O una astilla de la cruz.
También te lo voy a contar.
Astillas de la cruz. Se pueden montar una fábrica de cruces con todas las astillas que se supone que proceden de esto, la cruz de Cristo.
La culpa la tiene la madre del emperador Constantino, Elena, que, en fin, le dio por buscar por ahí, le dio por buscar reliquias.
Astillas, sí, que reliquias y de todo.
Y,
de todo.
Y encontró muchos maderos y dijo, bueno, pues este, sí, también, para adentro. Entonces ella se encargó, bueno, de alguna forma, además es la patrona de los arqueólogos, se encargó de buscar esas reliquias en un momento muy importante en el que el Imperio Romano se estaba convirtiendo poquito a poco y con muchos problemas al cristianismo. Entonces, bueno, a partir de ahí se empiezan a encontrar. Y fíjate, curioso, en España tenemos unas cuantas y la que te digo que está de actualidad es precisamente el cáliz. Tú habrás oído hablar de que tenemos dos cálices.
Sí.
Uno está en León y otro está en Valencia.
Hay uno que no es. Eso,
o los dos,
como
pero bueno.
Poco, parece un reto de los de Carlos Honorato. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el falso? Son los dos falsos.
Sí, 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 sí.
Los dos verdaderos no pueden ser.
No puede ser. Vamos a decir, con todos los respetos y queremos mucho a León, parece que el que menos visos tiene de ser real es el de Doña Urraca, el de León. Así que nos vamos a ir al de Valencia.
Al otro.
Ese es el que está de actualidad. Primero, una pequeña historia. Si vas a la Catedral de Valencia, hay una especie de capilla anexa, que es la capilla del San Calís. El Santo Cáliz, o Santo Tazón, se ha llamado a veces, porque aquí esto tiene un truco. Cuando vemos la figura del cáliz,
sí,
es muy rimbombante, es muy barroco, tiene unos adornos en plata, en oro, tiene no sé cuántas, bueno, lo tengo por aquí, tiene no sé cuántas, 28 perlas, dos rubíes y dos esmeraldas, todo muy cuidado, con orfebrería muy fina, pero lo que nos interesa de verdad, tiene forma de tazón, y es, digamos, donde se depositaría el líquido de ese cáliz. Es decir, que nadie piense, madre mía, Jesús, pedazo de cáliz tenía.
Vaya vajilla.
Claro.
Claro, la última cena no tiene ninguna lógica.
Pero lo que tiene muchísima lógica es lo antiguo. Lo demás son adornos posteriores.
Sí, el tazón, digamos, que está en el interior de ese cáliz que vemos.
Tazón de piedra de ágata, que por las marcas que tiene de hendiduras, incluso, fíjate, se ha analizado la capacidad, cuánto líquido cabe en ese tazón, encaja perfectamente con un cáliz votivo, con un cáliz religioso de influencia judía de la época de Jesús. Eso para empezar. O sea, si es una falsificación, está muy bien. Está muy bien. Luego tiene una inscripción en árabe, porque pasó por diferentes manos y por diferentes culturas, donde pone para el que reluce o para el que brilla. Bueno, hay que recordar que Jesús en el Islam es un personaje querido,
es un profeta.
Como profeta. O sea, no como el hijo de Dios, pero como profeta, y está bien considerado, y su madre Miriam, María, también está muy bien considerada. Quiero decir, son personajes que aparecen también, digamos, en las escrituras. Bueno, pues este cáliz sabemos que fue llevado a Roma por, bueno, o cuenta la leyenda o la historia, que fue llevado a Roma por el apóstol San Pedro y que llegó a Huesca. De hecho, hay una cosa muy bonita que están promocionando desde Valencia, que igual que tenemos el Camino de Santiago,
sí,
o el camino, incluso está el Camino de Caravaca, de la Cruz de Caravaca,
sí,
pues están haciendo el Camino del Grial. Entonces, yo he ido a muchos de esos sitios porque me gusta mucho esta reliquia y toda su historia. Por ejemplo, San Juan de la Peña. Si vamos a Huesca,
sí,
en San Juan de la Peña, que es un monasterio que está incrustado en la roca, pues hay una serie de capillas donde hoy en día tenemos una réplica, porque el original está guardado, por cierto, lo que te vas a encontrar en la Catedral de Valencia es otra réplica, el original está guardado en un armario que de vez en cuando lo exponen. Por cierto, muchos papas han ido a Valencia para dar misa con el Santo Cáliz. La Iglesia no suele mojarse mucho, pero en este caso parece que, sin decirlo, simplemente con el apoyo que le han dado muchos pontífices,
le da credibilidad.
Le da credibilidad. Y, por ejemplo, Juan XXIII... por ejemplo, Juan Pablo II o Benedicto XVI han estado en Valencia en un viaje hecho ex profeso para ver el Grial o el cáliz. Claro, hoy en día tenemos el seguimiento en España a partir del siglo III, con documentos a partir del siglo III en Huesca. ha ido bajando, ha ido bajando hasta llegar al final a Valencia, por unas cosas por otras, llega a Valencia. La historia es muy larga, tampoco vamos a detenernos. La novedad es la siguiente. Existe en Valencia un comité científico internacional de estudios del Santo Cáliz o del Santo Grial y bueno, pues han descubierto unos documentos que datan de la Guerra Civil y de hecho han hecho una exposición y en el próximo mes de octubre van a hacer un simposio sobre este tema que, bueno, pues habla de milagros del Santo Cáliz durante la guerra, antes de la guerra, habla de la devoción que había y de cómo durante la Guerra Civil a punto estuvimos de perder esta que sería pues una reliquia de primer orden.
Sí, porque, importante, vamos muy importante a ver, para la Iglesia católica.
Todos los datos, pocos datos tienen contra este cáliz para que no sea por lo menos ubicable en la época de Jesús. Y otra cosa es que lo tuviera Jesús en sus manos, eso es algo que no podemos decirlo, pero que encaja con época y con la traza que tiene, etcétera, sí. Bueno, pues la investigación ha sido capitaneada por la doctora Ana Mafé, que es historiadora y es una de las mayores expertas que hay en el tema del cáliz. Pues que en esos documentos habla de un episodio histórico de un personaje que no se nos puede olvidar, porque hazme caso, Eli, si son listos, directores, guionistas y demás, te van a hacer de esto una película, una serie, cosa que en Estados Unidos ya habría tres.
Sí, sí.
Es la guardiana, además ya tienes título, La guardiana del Grial.
Qué bonito.
Título de novela, pero que no lo es. Sabina Suey se llamaba. Esta mujer que además era, dicen que era una adelantada a su época, porque aprendió música, aprendió a escribir, parece que era muy viva, muy inquieta, cosa que, bueno, pues la mujer en su época prácticamente que estaba relegada a la familia y a un ámbito doméstico. Bueno, pues ella, cuando llega a la Guerra Civil, se da cuenta, ella era muy devota, por cierto, y le gustaba mucho el Santo Cáliz, y muy, muy devota, iba mucho a misa justo ahí, cuando se celebraba misa en ese lugar. Los milicianos, pues sobre todo anarquistas y demás, están entrando en iglesias, Guerra Civil, pues es una cosa que ya es muy conocida, expolio, destrucción, incendios, y también todo lo que sea de valor me lo llevo. Cosa que también hicieron los franceses cuando nos invadieron con las tropas de Napoleón. O sea, te quiero decir que esto
los
es algo normal,
de
los botines de guerra. Bien.
Exacto.
Pues estaban peinando los milicianos la Catedral de Valencia y... Bueno, pues oye, ¿y dónde está? Porque sabían que eso estaba ahí. ¿Y dónde está lo más importante al final? ¿Dónde está el Grial? ¿Dónde está el cáliz? No estaba. Bueno, pues que ella sabedora de esto, días antes, se había compinchado con un párroco para, de forma muy disimulada, envuelto entre periódicos y así como muy por lo bajo.
Sí, como que no se nota.
Exacto, lo sacó.
Se lo llevó.
Lo sacó, lo dejó en su casa, pero cuidado. Era un problema porque los milicianos podían llegar a peinar casas y a buscar y a registrar y si lo encontraban podías desaparecer tú y el Grial. ¿Por qué te has llevado esto? ¿No?
Sí. Ya,
pocas preguntas había al respecto. Bueno, pues en ese tumulto, cuando ella ya es poseedora o guardiana temporalmente del Grial, vienen allí, cosa que también es muy normal en la Guerra Civil, hubo una guerra de espías. Es decir, gente de muchos países. Esto se dice que la Guerra Civil fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces,
alemanes, norteamericanos, ingleses, franceses. Pues ingleses. Un grupo de ingleses muy trajeaditos que le dicen, oiga, sabemos que usted tiene... ¿Cómo se enteraría? Sabemos que usted tiene esta reliquia. Le vamos a ofrecer lo siguiente. Como España es un país que nunca sabemos cómo va a acabar la cosa y como mínimo hay una guerra, por tanto, puedes correr peligro, te ofrecemos... protección, un barco te va a llevar a Reino Unido, una casa, una nueva vida en Londres. Y te llevas el Grial, eso sí, ¿eh? Te lo llevas contigo. Bueno, ella dedujo que lo que querían era más al Grial que a ella. Sabemos cómo son los ingleses también a la hora de coger prestadas antigüedades y nunca devolverlas. Entonces ella dijo no. Ella dijo no, cuidado, corriendo peligro. Bueno, pues todo esto, su historia, se está últimamente poniendo, digamos, de relieve la biografía de esta mujer, que, como digo, va a ser protagonista de una exposición y de unas conferencias que va a haber en octubre. Pero como te digo, Eli, tenemos más. Tenemos, por ejemplo, te hago una lista rápida. El Santo Mantel, en Coria, en Cáceres, tenemos el que se supone que fue el mantel de la Última Cena. Primero, las dimensiones que tiene, esto es muy curioso, tienen las mismas que el lienzo de la sábana santa, la famosa sábana santa
qué
de
curioso,
Turín.
Curioso, sí.
La forma de trenzado que se llama en Z, la forma de trenzado que tiene, la manufactura, es exactamente la misma que la de la sábana santa. el material es exactamente el mismo. Es más, se dice que son dos partes de una misma sábana o de un mismo mantel.
Sí.
Porque los judíos, parece ser que en esas cenas pascuales tenían dos manteles. Era una parte de la celebración. Uno para el principio y otro para el final de la celebración. Entonces, en Coria, en Cáceres, tenemos un mantel que ha sido analizado, que es el mismo que pinta Da Vinci en su cuadro de la Última Cena.
Sí.
Se sabe porque tiene un rebordecito azul. Es todo blanco, pero con un rebordecito azul. Y que podría ser perfectamente un lienzo de las mismas características que el de la sábana santa de Turín. Tenemos eso. En Oviedo, el pañolón que cubrió, se supone, es un paño cuadrado que cubrió el rostro de Jesús justo después de su muerte. Justo después. Y las manchas que tiene, el tipo de sangre, todo encaja perfecto con los de la sábana santa de Turín.
Qué curioso.
O sea que solo nos falta que tuviéramos aquí la sábana misma. Bueno, pues tenemos dos copias.
¿Ah, sí?
Sí. Tenemos dos copias de la sábana santa. Una en Valencia, que esa es la más fiel, según los expertos. Hay un comité que es el Centro Español de Sindonología. Sí. La sindonología son los que estudian la Sábana Santa.
Santa,
vaya, que, por cierto, defienden que es real y de la época de Jesús, no medieval. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es la copia más exacta, pero yo creo que la más chula la tenemos en Madrid.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Sí, en Torres de la Alameda, a 10 kilómetros de Alcalá de Henares.
Sí, sí.
Solo se expone, atención a todo el mundo que la quiera ver, jueves, viernes y sábado santo.
O sea,
están a tiempo.
Mañana, pasado y este fin de semana que viene.
Es una copia, sí. O sea, pero es sagrada porque ha estado en contacto con la original. Eso se llama una copia por contacto. Es decir, se hace la copia, la hace un pintor, lo que sea, pero la tela de la que está en Madrid ha tocado la de Turín y, por tanto, pues por contacto es santa también. Así que quien quiera y quien tenga devoción o curiosidad se puede acercar.
¿Es una réplica exacta, digo, en tamaño?
Dicen
¿es
que,
igual
que es
no?
bastante parecida. Sí. No sé si en este caso es exacta punto por punto, pero que es bastante parecida. Y tenemos constancia de ella a partir del siglo XVII, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Torres de la Alameda.
Torres
¿de acuerdo?
De la Alameda.
Y ya para
bien.
Terminar, lo que tú decías, muy rápido. El Lignum Crucis, el trozo de cruz, el más grande del mundo, está en España.
¿Lo tenemos nosotros?
Sí, está en Cantabria, en Santo Toribio de Liébana, en un monasterio donde lleva 1.200 años, o sea que tiene una historia larga. Sí. La madera, el tipo de árbol, encajaría con la época de Jesús y con los árboles que se plantaban en ese lugar, en la zona de Jerusalén y demás, pero no sabemos si es real o no. Yo la he visto, yo he visto una ostensión, el trozo impresiona, hay muchísima devoción. Pero no podemos decir más que si juntas todos los trozos del mundo te salen tres cruces.
De hecho, sí, o más, más cruces. Pues mira, me parece un tema muy interesante, muy apropiado para un día como hoy, el de las reliquias que están asociadas a la Última Cena de Jesucristo y a lo que estamos conmemorando ahora, que es toda la Semana Santa, la Pasión, el Martirio, la Crucifixión y la resurrección de Cristo, o sea que todo está relacionado. Tema interesantísimo. Este domingo, por cierto, ¿tendremos Madrid Misterioso o no?
Tendremos Madrid Misterioso y seguro que caiga algún temita relacionado con Semana Santa.
Que nadie se despiste. Madrid Misterioso en Onda Madrid, la noche del sábado al domingo, a la una de la madrugada, que es una hora estupenda para escuchar este tipo de temas, porque es así como la hora bruja.
Totalmente.
No, totalmente. Y el próximo miércoles aquí de nuevo en Expedientes X. Gracias, Álvaro.
Gracias, Eli.
Pues estamos a nada, a un poquito más de una hora de que comience ya oficialmente la segunda parte de la operación salida de hoy. Habrá mucha gente que en estos momentos ya esté en su gasolinera de referencia, llenando el depósito.
Sí,
Y es que hoy va de precio de la gasolina el reto de agudeza visual de Carlos.
¿Y de cuál de las tres fotos de monolitos de gasolinera es la más reciente?
Bueno, recordemos que hay una que tiene el precio de la gasolina
a ¿cuánto? A dos. Dos.
¡Qué barbaridad!
Otra que la tiene a 1,6 y 1,7, depende si es diésel o súper. Y la otra, 1,16 y 1,15. O sea que,
bueno,
a ver.
Hay que saber cuál es la más reciente, la más que no reciente. Quiere decir que sea la de hoy.
No,
la más reciente.
Mira,
vale.
La más antigua es de junio del 22.
Bueno.
Y la más reciente es de diciembre del 23. Uh-huh. Es decir, de hace tres meses.
De hace
tres
meses. Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Los oyentes se han decantado al final por la opción A. La que tiene los precios en torno a unos 64, unos 75. El 45% ha votado esa opción.
Bueno.
El 36% ha votado en la opción más cara, la de 2 sí. euros y pico todo.
Sí.
Y la menos votada es la opción B, el 18%.
Que la opción que B es la de la baratuja.
Sí, 1,16 y 1,15.
Y la respuesta correcta es...
La B.
¿La B?
La más barata.
¿La más barata?
Hace tres meses pagábamos eso.
Bueno.
Para que veáis, chavales.
Bueno, pues has ganado, compañero.
Sí, hoy sí. Por cierto, los precios medios de hoy. 1,46 el diésel, 1,60 la gasolina, 95.
Bueno, pues avisados estáis si vais a coger el coche en las próximas horas. Si lo vais a hacer, muchísimo cuidado, porque hoy anuncian vientos muy potentes, sobre todo por la parte de la Sierra de Madrid, pero por toda la Comunidad de Madrid. Cuidadito con los coches que se van con esas ráfagas de viento. Seamos prudentes, salgamos escalonadamente, se haga como se haga eso. Yo nunca he entendido cómo te pones de acuerdo con el resto para a ver qué escalón te toca, pero bueno, cuidadito todos. Si os vais de vacaciones, disfrutarla. Nosotros mañana estaremos
mañana
aquí
a las 10.
De nuevo, a las 10, todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.